Son las 12 del mediodía, 16 minutitos en Latincom. Y ahora sí que sí tenemos en este estudio a Sonia Basanta, o más bien Totola Mompocino, cantante colombiana que está de visita en España para promocionar su nuevo disco que se llama La Bodega. Tras 50 años de carrera, se ha consolidado como la pionera y mayor representante de la música tradicional de Colombia en el mundo, con su mezcla de elementos africanos e indígenas. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días. Me perdona que no se estaba escuchando lo que me estabas hablando, porque estaba oyendo otra clase de música.
Ajá, estabas escuchando una bachatita,
Juan Luis Guerra. Una bachata, sí.
Ajá. Uh-huh. No, te estaba preguntando si el disco tenía un sencillo, porque normalmente cuando hablamos de world music y música, entre comillas, alternativa, normalmente no hablamos de un sencillo como si maneja en el mercado, ¿no?
No,
multinacionales.
No. Esto se maneja, tú vas al grano siempre, con lo que tienes.
Ajá. Y estamos presentando La Bodega y entonces empezamos en orden. Creo que nos comimos una de las canciones porque la primera no es Fiesta Vieja. Estamos escuchando Fiesta Vieja de fondo.
Sí.
Ajá. Yo decía Sonia Basanta, Totó la Mompocina o también la diva que baila descalza, ¿no? También te han puesto así. ¿Quién te bautizó así, Totó?
Bueno, yo no sé quién me puso, ni de diva tampoco. Yo soy una señora que canta a veces con zapatos, sin zapatos. Eso sí, en caramajo, o sea, en taconada no canto, porque me parece que estoy fuera del contacto con la tierra, o sea que no, la diva descalza, porque yo, debe ser porque siempre he cantado pues con descalza, o a veces me pongo unas abarcas para no sentir cuando hace mucho frío aquí en Europa, pero seguramente debe ser eso, ¿no? O como también pues bailo, uno cuando baila y baila la música de la identidad, pues la baila descalza. Entonces, tú sabes que la chunga, porque la chunga hace muchísimo tiempo estuvo en Colombia.
Ajá.
Y esa fue la primera bailarina de flamenco que yo vi personalmente, porque... Y ella cantaba descalza, eso, ella bailaba descalza.
Uy, y eso sí que es difícil, bailar flamenco descalza,
sí,
¿no?
Sí, ella lo bailaba descalza.
Y zapateaba descalza.
Sí, señora.
Uy, qué bonito.
La señora bailaba bonito. No sé si estará viva, pero ya ella era grande, yo era una jovencita. Ajá. Ella era una niña ya más grande que yo.
Ajá. Toto, y estás promocionando el disco y de hecho vas a hacer un concierto, ¿no? Vas a participar en La Mar de Músicas el 17 de julio. O sea que vas a volver por España o te vas a quedar por aquí.
No, yo regreso.
Uh-huh.
En este momento, en la justificación de mi visita es para hacerle promoción al disco que estamos escuchando,
sí, sí,
que se llama La Bodega, pero también que venimos invitados al Festival Mar de Música en Cartagena.
En Cartagena, pero de aquí de España. Que
sí, no Cartagena de nosotros, sino Cartagena de aquí de España.
Ajá. En el número de tus discos, ¿qué número es este? ¿Este es como el séptimo más o menos o no? Yo me puse a hacer cuentas, como han estado así espaciados y...
Claro, es que lo que pasa es que en la música de la identidad, cuando tú comienzas a hacer música que no existía, ¿sí? Entonces... uno realmente, nosotros los artistas que hacemos la música de la identidad, nos hacemos a través de la puesta en escena, por lo menos en mi caso, ¿no? De estar en cantar en la calle, de cantar en los teatros, de cantar en los sitios nocturnos, y luego vino acompañado con esa música grabada. Entonces realmente el sustento y la manera de sustentar el trabajo ha sido a través del cotidiano vivir, y no de promociones y esas cosas. Para mí,
exacto,
pues ahora estamos en ese capítulo y también es gratificante porque uno comienza a hablar de realmente el sentido de la música.
Ajá, efectivamente, para ti es tu vida, ¿no? Porque vienes de una familia de músicos.
De músicos, claro.
Cuatro generaciones.
Sí.
Para entender tu música también hay que entender lo que significa un poco lo que es una cantadora, que no es una cantadora, sino que es una cantadora, ¿no?
La cantadora, bueno, de todas maneras, eso viene también ahí.
Exacto,
viene
ahí,
¿no? Eso hay alguna relación, claro que sí, hay una relación, eso sí.
Explícanos un poquito.
Mira, las cantadoras que dicen aquí cantadora.
Ajá.
Somos las personas que cuando estamos en el escenario somos impredecibles, hacemos lo que queremos, pero claro, dentro de los parámetros de la música o de la danza, y viene también, aparecen como las inspiraciones de lo que uno puede improvisar a través de la retórica, a través de la lírica, y uno hacer lo que quiere. Uh-huh. Cuando tú... Ay, estoy oyendo esa música, esa música.
Y se te va la mente.
Se me va la mente. Porque viene mezcla también uno la danza.
Que tú también eres bailarina.
Sí, claro. Entonces uno comienza a analizar instrumento por instrumento y uno comienza a funcionar a través de eso, ¿no? O sea que son características totalmente diferentes cuando uno te aprende una canción y te paras y la cantas. O sea que aquí viene, está todo intrínseco. La inspiración, el concepto de lo que significa, porque es que los artistas tenemos que a través de, así hagamos música o danza o pintemos o hagamos cine, tenemos que tratar de plasmar eso que se siente en las vísceras, lo que se siente uno adentro, que está funcionando a través de la expresión que uno tiene en ese momento a la mano. Ay, me salió un verso, ¿no?
Pero es una expresión que, lo que yo entiendo por lo que he estado averiguando y leyendo sobre ti, no solamente se expresa en el escenario, ¿no? Hace años atrás, cuando estabas comenzando tu carrera, eres un poquito como lo que hizo Violeta Parra en Chile, ¿no? De viajar pueblo tras pueblo.
Ah, claro que sí.
Ir grabando los ritmos y registrando sonidos que se estaban perdiendo, un poquito recuperando la tradición, ¿no?
Claro, claro.
Y en ese sentido, entendía yo que el papel de la cantadora también era un poco, cantamos para las cosechas, para que las cosas vayan bien, para que funcionen, incluso un poco sanando y haciendo cosas así. ¿Llegaste a representar tú un papel como ese o no?
Más o menos.
¿Sí?
Más o menos.
¿Como una machi?
Más o menos, sí, claro. Es que lo que pasa, mira, los hombres tenemos que ser consecuentes de nuestros verdaderos ancestros. Cuando tú tienes influencia, los ancestros de nosotros son indígenas. Y esos indígenas se mezclaron. Fíjate tú que te voy a hacer aquí como un mapa. Nosotros somos de influencia asiática. ¿Tú sabes dónde es asiática, no?
Sí, sí.
Los mongoles.
La teoría del estrecho ahí de Bering.
Eso está ahí. Si tú me ves a mí y me ves mis ojos,
sí, sí,
yo soy asiática.
Ajá.
A mí, yo estaba en Francia y a mí no me hablaba ni en inglés, ni en francés, ni en búlgaro. Me hablaban en cantonés, ¿no?
Sí, sí.
Las viejitas. Y me cogían de la mano y me decían que si yo hablaba, yo no, yo soy colombiana. ¿Por qué? Yo no sé. Pero no podía explicarles a ella. Entonces, cuando tú hablas del significado de una cantadora, tú tienes que verdaderamente estar en contacto con todo lo que te rodea a ti. Porque eso te da la fortaleza de saber y de poder transmitir un sentimiento de un pueblo. Mi pueblo, Colombia, tiene muchas regiones. Tiene dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. A su vez de que tiene, yo estoy en el área del Caribe, esa área del Caribe tiene también a su vez divisiones. Porque todas las razas indígenas no eran iguales. Yo por lo menos pertenezco a los indios caribe. Entonces, como indio caribe, me comporto. Pero a su vez tengo la influencia africana, que llegaron los congos, los carabalí, los egá. Entonces también tengo esa parte allí. Pero como llegaron los españoles con su influencia mora, también la tengo allí. Si a mí me ponen una sevillana, yo me pongo de una vez ahí a hacer las palmas. ¿Qué las tengo que hacer? Si uno, como intérprete de la música de un país, ante todo cuando se habla de las músicas étnicas, pues tiene que conocer a su país. Uh-huh. Y eso fue lo que yo hice, porque yo vengo de las riberas del río Magdalena, y comencé a mirar las otras manifestaciones musicales, las influencias de la zona donde yo soy, que es de las riberas del río Magdalena. Porque yo soy, si yo estoy
pero
en
es de una isla, ¿no?
Sí, de la isla de Mompó. Uh-huh. Si yo me voy para un asentamiento de las culturas africanas, por lo menos a Palenque, allá yo soy una colorá, porque no soy para apretar.
¿Qué es una colorá?
Una colorá es eso, lo que yo soy, que no, ajá, soy una mulata, o sea que tengo un color, ajá, color que pertenezco, que vengo como cuando tú eres el color negro, ajá, y tú le vas quitando el color, y claro, son los colores que tú puedes sacar, ¿no?
Ajá.
Porque es como es un color primario.
Exacto.
Entonces.
Tú eres una colorá.
Yo soy una colorá. Soy una colorá, pero ajá, esa colorá tiene que saber de los ancestros,
ajá,
la descendencia y a su vez todas las regiones, los sonidos musicales.
Exacto.
De las regiones, de las zonas, de las subzonas, de las subzonas, subzonas.
Toto.
Así es.
Exacto. Y yo decía que para entender tu música había que entender el concepto de cantadora, y tú nos dices muy bien, ¿no es cierto?, que Colombia, y lo sabemos y lo vemos también, es un pueblo multiétnico. ¿Qué ritmos son esos que tú manejas y que justamente tienen que ver con esas subzonas? Cumbias, zambapalos, merengue.
Cumbia. Mapalé, CRCC, bullerengue, tambora, pajarito, chandé, mapalé.
¿Ellos tienen una situación geográfica o no necesariamente? ¿Están en diferentes partes o están en la zona de donde tú naciste?
En diferentes lugares.
Ajá.
Pero todos tienen que ver con la región donde yo vivo, uh-huh, ¿sí? Porque lo que pasa es que el río Magdalena es el río que atraviesa todo Colombia. Y por allí entró la cultura, tú te, exacto, puedes imaginar.
Viene de los Andes y desemboca, ¿no?
Sí, entonces es un compromiso muy grande. O sea que por eso yo en la propuesta yo puse instrumento, porque la guitarra,
ajá,
la guitarra que trajeron de acá de España,
claro,
las personas del interior, ese sonido lo apropiaron como la música emblemática que se puede tocar y que lo representa a ellos.
Uh-huh.
Entonces yo esa guitarra, como se toca en la costa, entonces yo la puse al servicio de la música del Caribe.
Uh-huh.
Porque la música del Caribe pues tiene la percusión. Y luego los metales, que fueron los metales que llegaron acá de Europa,
uh-huh,
los metales se escuchan en todo Colombia con sus diferentes manifestaciones. Las bandas de viento, las chirimías. Entonces esos instrumentos también los puse a través de qué, del corazón de la música, que es la percusión, que es el sonido del corazón,
uh-huh,
que ese lo transmite, y el beat lo tiene la percusión, y esa percusión nosotros la tenemos, que se enamoró con la indígena, y ese es nuestro beat,
uh-huh,
y ese es nuestro tiempo. Entonces a eso era muy facilito, bueno, comenzar a unir todo eso para hacer buena música.
Uh-huh. Buena música, y eso implica así de variados los ritmos, así de variados los instrumentos también, ¿no?
Claro.
¿Vienes con un contenedor de instrumentos tú desde Colombia o no?
Claro.
¿Qué
no,
traes?
No, yo hasta los músicos, hay músicos virtuosos que tocan diferentes instrumentos.
Ajá, son múltiples.
Pero, sí, múltiples, pero la percusión no puede ser múltiple.
No.
Porque es como si tú no puedes tener dos corazones.
Ajá.
Entonces la percusión es amovible. O sea, ahí se sientan y se separan para hacer alguno, para cambiar de instrumento, pero ellos tienen que estar ahí porque ese es el corazón. Ese corazón yo no lo puedo quitar nunca.
Ajá.
Es como si los africanos le dijeran que no tocaran los tambores, ajá, de Burundi son los tambores de Burundi.
Exacto. O sea, que los percusionistas al menos tienen que venir contigo a la mar de
música.
Ah,
no, eso sí. Eso sí, mija. Porque tambores, cantos y palmas, con eso yo puedo hacer un espectáculo.
Lo que quiera.
Así como aquí con la guitarra y los bailadores de flamenco y las cantadoras, ellos a eso van a cualquier parte del mundo y lo están haciendo su trabajo.
Ajá. Cuéntanos un poquito en esta mezcla, en esta historia, ¿no? En toda esta raíz que es Colombia, cómo se inserta este disco La Bodega, ¿no? Que trae el nombre justamente de las bodegas que había ahí en la costa.
Claro, las bodegas que hay en la costa y que hay aquí en España y que están en todas partes.
En todos los puertos.
Exactamente.
¿No? Ajá, y que tienen el olor a canela y a especies.
Especies, entonces ese es el intercambio. Entonces, en la bodega llegaron instrumentos, ese es el concepto, ¿no? Que uh-huh. llegaron los instrumentos. Que trajeron llevaron los españoles, los alemanes, los ingleses, los franceses, los italianos, uh-huh. y eso se mezcló con elementos fundamentales que fueron quienes los indígenas, que todavía tenemos afortunadamente, y la cultura africana que llegó como esclava y llegaron los y se unieron a través del amor, porque eso sí, los africanos
se traían.
Exactamente, era como existía una complicidad, uh-huh. porque ellos fueron la raza fina, uh-huh. y además en el mundo científicamente la raza africana es una raza fina, entonces esa raza fina se unió con la otra raza, que eran los indígenas, de una manera amorosa, y eso se siente en la música, que es una música suave.
Y
pero
se siente
con sabor.
Y se siente en esta bodega. De hecho, esa misma mezcla se dio en la cumbia, ¿no? Y es un poco el homenaje que tú haces en este disco a la cumbia con un tema que se llama justamente Yo me llamo cumbia y la significas como una mujer, ¿no?
Es que la cumbia...
Que eres tú misma también.
No. Yo no soy la reina de la cumbia. Yo solamente pongo al servicio ajá. de la música porque la música es la estrella. Uh-huh. Ella es la reina. Yo me preparo para que esa música se escuche como se tiene que escuchar, porque la música no fue creada por los hombres. Es una música, la música fue creada por Dios, porque es la imitación de los sonidos de la madre naturaleza. Entonces yo soy como...
Un transmisor.
Un transmisor, soy un instrumento a través de mi cuerpo, porque el canto es físico. Entonces Dios me dio el don del canto y ese don del canto lo pongo al servicio de la música para que la música brille y ante todo la música de un país que se llama Colombia. Uh-huh. Entonces yo solamente pongo el verbo, la retórica, la lírica, o sea, la afinación para cantar la poesía de un señor que tuvo la capacidad de transmitir a través de la red de la escritura todo lo que se puede hacer con la cumbia. ¿Sí?
Mira, escuchemos un trocito de ese Me llamo cumbia.
Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país.
Claro que sí.
Uh-huh. Es cierto que la cumbia es como muchos bailes en el mundo entero y en América Latina, ¿no? Un cortejo, ¿no? Entre un hombre africano y una mujer india.
Claro que sí. Es que la música es imitativa y la danza es imitativa. Entonces ahí se muestra el hombre como el hombre comienza a enamorar a la mujer y la mujer la manera como lo va a atender. Sí, ya primera vez, yo no sé si tú te has tenido tiempo de mirar cómo se enamora el palomo y la paloma.
Claro.
Que él comienza a rodear a la paloma, ¿sí? Y se comienza a sacudir y la paloma se voltea y pues la cumbia es igualita, porque era la conquista de dos culturas.
Ajá. Esta es la presencia de la cumbia en tu disco, en La Bodega. Un disco que, por cierto, estuvo postulando también los Grammys. Tú ya tienes un Grammy latino, ¿no? Con un disco anterior, del año 2002, por allí.
Pues a mí me han postulado los Grammys latinos dos veces.
Chorrocientas veces, ¿no?
Bueno, todavía no nos hemos ganado un Grammy, pero bueno, eso no importa. Eso no hace la música por amor, eso no hace música para ganar premio.
Ajá. Y la categoría sí en la que te incluyeron era un poco extraño porque era mejor álbum tropical tradicional. Oye, y estabas compitiendo con Gilberto Santa Rosa,
¿sí? ¿Sí?
Con un disco de Navidad, o sea, nada que ver. ¿Sí o no?
Claro, pero yo tengo una teoría.
Sí.
Si no existiera la música tradicional, no existiera la música tropical. Uh-huh. Entonces ahí
estaba la raíz común.
Sí, entonces no sé. Ajá. Eso es para ellos allá que tienen, saben, son blancos, no sé.
¿Qué les interesa?
¿Qué sí, les exacto. interesa? Yo, a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es hacer buena música allá.
Ajá. Y dar a conocer la música de sí, tu país.
Sí, claro.
Toto, además de cumbia, ¿qué tenemos en el disco? Tenemos Manita Uribe.
Esa es una cumbia ya también.
Con vientos.
Con vientos.
Vamos a escuchar un trocito, es Manita Uribe.
Manita Uribe. Eso viene de los bailes cantados.
Ajá.
Con un bombardino tocado por un israelita.
Tú nos explicas los bailes cantados. ¿Y el israelita vive ahí en Colombia?
No vive nosotros decimos en Nueva York.
Ah. O sea que esto también es una cumbia, claro.
Es una cumbia.
Claro, absolutamente. Dan ganas de levantarse la falda y todo, ¿no?
Claro. Es una cumbia corrida.
Y me decías, los bailes cantados, ¿qué representan en la cultura colombiana los bailes cantados?
En Colombia hay cantadoras en el interior del país, en uh-huh. Boyacá, en Cundinamarca. Hay cantadoras en los dos Santanderes. Hay cantadoras en el Océano Atlántico, en el Océano Pacífico. Uh-huh. Blanco es gallina lo pone y fritico se come.
Ramona Ruiz, por ejemplo.
Una cantadora.
Ajá. Sí. ¿Tú eres un poco su discípula o no?
Yo pienso es que pertenecemos al mismo clan porque ella es familia de mi mamá. Es que
¿sí?
Sí, claro, claro.
Ajá.
Uh-huh. Claro que uno siempre, cuando ahí están las personas mayores, pues son uno, como debe de ser la vida, uno siempre es un discípulo.
Ajá.
Yo todavía soy una discípula, porque yo me siento que siempre estoy conociendo todos los secretos que tiene la música.
Ajá. Y tú también tienes muchos discípulos, sobre todo gente joven que está haciendo música, ¿no? Afrocolombiana,
bueno,
ahora.
Sí,
tenemos
sí,
a los chicos de Chokip Town.
Sí, me dicen maestra.
Sí.
Ellos me dicen maestra, yo ¿cuál maestra? Yo todavía estoy aprendiendo. Yo por lo menos todavía voy a clases de canto.
¿Ah, sí?
Ah, claro que sí.
Toto, también tenemos un tema que se llama Dueña de los Jardines.
Ay, sí.
¿De qué hablemos ahí? Ay, es un guaguancó.
No.
Mira.
Eso es un soncito.
Un foncito.
Un soncito.
Un soncito montuno. Porque tú estuviste en Cuba, ¿no?
No. Yo estuve en Cuba, pero pues, aprendiendo a mirar mirando cómo era el bolero.
Ajá.
Yo, mira, a Colombia, en el tiempo de la colonia, llegaron, había mucha conexión, porque allí nosotros tenemos cultivos de caña.
Uh-huh.
Y ellos llegaron, trabajadores del campo, con el changüí. Y ese es un soncito, el changüí lo tocó, como tomaron los palenqueros con música de ellos.
Ahí, de ahí llegaron, sí.
Y eso le llaman ellos un soncito. Si tú lo miras, no suena como la salsa, eso no es salsa.
No, no.
Eso está mezclado, el ritmo de qué, de bullerengue. Eso es un bolero son.
Exacto.
Pero un jardín, un bolero son... con otro sabor.
Exacto, suena un poco más como aunque tú me has dejado en el abandono.
Exactamente.
Y Maragarita.
Ese es un samba palo. Ahí están los indígenas acompañados con la percusión.
Ajá. Y en los vientos, ¿no?
Sí, claro. Se baila en la calle, ¿no?
Sí, sí. Y esto se baila descalzo.
Y la guitarra es un invento de ponerle ahí al servicio de la música.
Ay. Y bien, abrazadito. Margarita se metió en una montaña oscura. Margarita se metió en una montaña oscura. La mamá se la encontró
con la mano en la cintura.
La mamá
haciendo que ella no sabe.
Exacto. Y si la mano la tenía por todas partes después, ¿eh? Esta Margarita con la mano. ¿Decías, Toto, las letras son de otros artistas o hay letras tuyas?
No, eso
también
es tradicional.
Hay letras tradicionales. Mm-hmm. ¿Hay alguna composición que sea
ahí
tuya?
No aparece ninguna porque está haciendo el homenaje a todos los compositores.
Ajá. ¿Y cosas para pensar?
Eso lo hizo uno de los muchachos del grupo.
Ajá. Sí, porque esa sí que es una canción absolutamente actual, ¿no?
Ah, sí,
digamos, la más contingente.
No, no, pues, y disidente, mija.
Exacto, por eso. Esa no es una tradición, ¿no? Es algo de ahora, claro. De ahorita. De ahorita nada más.
Y no es solamente para los colombianos.
No, exacto. Claro, el vídeo es muy bonito. No es en realidad un vídeo porque sale en tu documental que vamos a hablar después. Pero sí es un tema muy actual. La creación y la inspiración es de él. Él comentó contigo la letra.
A mí me dijeron que pero cuando uno, es que para hacerla, para uno componer, uno tiene que tener el momento y la inspiración. Le digo, Jorge, hágalo usted porque yo no, ahorita no estoy para hacer ninguna composición.
Ajá.
Y él, pues, por todo lo que nos pasa a nosotros los músicos. Y eso es verdad.
Sí. No los músicos, a los colombianos, ¿no?
Sí, yo pienso que eso es para todo el mundo también. Los únicos que no están, como te dijera yo, subyugados o son los griegos. Que no le deben a nadie. Y no le quieren deber a nadie.
Mira, vamos a escuchar un trocito.
Así como son las cosas, no podemos continuar.
No podemos continuar. No tenemos ni para tabaco, ni para pan.
ni para fumar, ni para el pan.
¿Y qué ritmo es este, Toto? Hablando ya musicalmente. El que hay en estas cosas para pensar. Una cumbia rica, ¿no? Una cumbia. Presente mucho en este trabajo, ¿no?
Pues claro. ¿Por qué? Porque la cumbia nació en Colombia.
Uh-huh.
Y ya me han aparecido diferentes modalidades de hacer la cumbia. Y aquí estamos mostrando la cumbia en todos sus aspectos de cómo es que verdaderamente hay que ejecutar la cumbia. Faltó con acordeón.
¿Y esta fiesta vieja?
Eso es un porro.
Ajá. ¿Y este tema también es de ahora? ¿Es contemporáneo o es una canción tradicional, la letra?
Es que el porro no se cantaba, pero se cantaba en bailes cantados. Pero cuando pasó a banda, no se cantaba. Pero ahora con banda...
Le han puesto a ustedes voz.
Sí.
Y la letra es así como para los jóvenes esta canción, ¿no? Como
esperanzadora. Para que se acuerden cómo es la cosa.
Ajá.
Y que cuando lo dejen de bailar, después dije, no, pero decían que era así, que como sonaba esto, que esto era lo que se hacía. La historia, porque la historia de los pueblos con el tiempo se vuelven... Primero son historias que se cuentan, pero luego esas historias pasan de generación en generación y se vuelven mitología.
Ajá. Vamos a escuchar un trocito de esto que se llama Fiesta Vieja.
Ah, ese es buenísimo. Y además, como yo fui bailadora de fandango, entonces comienzo a soñar.
Esto me suena también a las orquestas del norte ahí de los Andes, ¿no? Como con mucha percusión, mucho tambor.
Venga, primo Aníbal, le cuento la historia. Aunque el porro no es cosa, es sentimiento. Yo fui hombre travieso y goce de gloria, porque soy lorano hecho en otro tiempo. Cuando escucho un bombo retumba en la plaza, entra un cosquilleo, me traquean los huesos, pego un guapirreo propio de mi raza, se me aguan los ojos de puro sentimiento.
Qué bonito, qué bonito. Toto, y cuéntanos un poquito de qué se trata esto de la mezcla que hizo Michael Clays, puede ser, o Michael Clays, sí, que nos llegó ahí, Toto, la mamposina, en un sistema que nos llega a los sencillos y nos llega esta mezcla de Michael Clays con Toto la mamposina. ¿De qué se trata esto? Esto no tiene nada que ver con la bodega.
Bueno.
Se pone a bailar ella.
¿No? Lo que pasa, mija, lo que pasa es que los muchachos
Mira, mira cómo suena.
Sí. Entonces, yo pienso que si los jóvenes, yo, mi concepto es que si no la quieren escuchar bajo sus patrones, porque la música es universal.
Ajá.
Entonces, buscar la manera de que lo escucharan con otros instrumentos para que les quede el punto de referencia.
Ajá. Y se la pasaste a Michael. ¿Quién
y
es
entonces
él?
Entonces él pidió permiso.
Ajá. Y tú dijiste concedido.
Yo se lo concedí, pero primero pregunté. Pregunté a mi instinto, a mi corazón y a las vibraciones. Y resulta que, oh, sorpresa, pues que los muchachos lo están escuchando. Entonces algo cantado de verdad con el corazón. Uh-huh. Al servicio de la música.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh. Sí, efectivamente yo leía que tú decías que a tu pueblo, ¿no es cierto?, a la cuna de todas estas tradiciones estaban llegando otro tipo de música, como todo,
sí,
el mundo, no,
sí,
se puede,
sí,
evitar.
Sí.
O sea que un poco tiene que ver con eso también, ¿no?, esta grabación. Decir,
sí,
bueno, mira,
están utilizando
vas,
las
a llegar, vas a llegar igual, pero transformada
y
aquí en este...
No, y aquí como que estuvo de moda o todavía anda por ahí.
No, recién está saliendo, aquí es la novedad, es lo último de lo último. Toda la momposina mezclada. Ahí por
mezclado, en remix.
Eso. Bueno, por ahí escuché que Calle 13 te había propuesto participar en su próximo trabajo, ¿no? ¿Es verdad o no?
Bueno, yo soy como mi abuelo que decía, usted no diga que va a viajar
hasta que esté arriba el avión.
Hasta cuando esté embarcada.
Ajá. Bueno, pero ya con eso no lo dijiste todo. Pero ellos trabajan bien, ellos saben hacerlo. Los conocemos, ¿sabes? Los hemos tenido acá con nosotros y seguro que sale algo bonito, seguro. Porque ellos también le ponen... Son nuevas generaciones, pero hacen cosas muy buenas también, Toto. Toto, yo te voy a invitar a escuchar un vídeo, porque está pasado al audio, pero es un vídeo en realidad, por eso no es muy buena la calidad, para que escuchemos a la Toto hace unos 30 años más o menos, ¿sí? Interpretando una cosa ahí muy interesante.
Gabriel García Márquez asistió a 13 actos oficiales y 4 públicos, leyó 2 discursos de un cuento, recibió la Orden de Santander, otorgada por el gobierno colombiano, concedió 8... En los 4 días que permaneció en Estocolmo, Gabriel García Márquez asistió a 13 actos oficiales y 4 públicos, leyó 2 discursos de un cuento, recibió la Orden de Santander, otorgada por el gobierno colombiano, concedió 8 entrevistas a la prensa, autografió innumerables libros y copias de su discurso, La Soledad de América Latina. Luego reciba el Premio Nobel de Literatura.
Hasta ahí nos gustaba llegar porque ahí estabas cantando tú, ¿no? Eso fue, hay que recordarlo, que tú estuviste acompañando a Gabriel García Márquez,
sí,
en 1982 cuando recibió el Premio Nobel,
sí,
de Literatura.
Uh-huh.
Sí, sí. ¿La iniciativa fue de él o fue de la organización del Premio Nobel?
No, fue de él. Él quería que... dos artistas querían que fueran, que era como de la zona de donde él es, de Magdalena, que fueran, uh-huh, los hermanos Zuleta, o sea, música de acordeón.
Vallenata.
Sí.
Ajá. Uh-huh.
Y Toto la Momposina, eso sí fue idea de él.
Ajá,
claro,
eso...
que hubo ahí,
¿Hubo
eso,
polémica?
Polémica, pero polémica que... ¿Cómo? Pues, entonces que se va el pueblo a recibir un Nobel y eso como así.
Ajá,
sí,
de,
¿no?,
parte de las autoridades.
Sí, ¿cómo así que van a ir pueblo? Porque lo que fue ahí fue pueblo.
Ajá,
gente del...
directo, sí, sí.
Sí, entonces como así. Entonces, ajá, tenían que ir lo que...
Las autoridades.
Y también lo que las autoridades fomentaban, pero aquí fue un trabajo de la agregada, de en ese tiempo la que estaba encargada en el Instituto de lo que se llamaba Cultura, que era la señora Gloria Tiana, que estaba encargada de manejar todo lo que era la parte cultural, pero como ella es antropóloga y... Afortunadamente, pues es una señora que tuvo tiene la sensibilidad hacia las expresiones culturales, entonces ella sabía qué era lo que estaba manejando.
Ajá.
Entonces ahí hubo una complicidad también al respecto. pero eso fue polémica para hasta los periodistas y todas cosas, porque
pero tú decías
que íbamos a hacer, que íbamos a hacer el ridículo, pero nosotros sabíamos que era lo que íbamos a hacer allá. Nosotros sí estábamos clarísimos.
Tú dices que un poco transmitieron o llevaron ahí lo que era el espíritu de 100 años de soledad.
Oiga,
¿no?
Y eso sí fue evidente, porque eso quedó ahí marcado, plasmado para toda la vida, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero.
Y era
quienes estábamos ahí corroborando lo que el pueblo hace, si es que aquí en Europa tiene también muchísimas culturas, ¿no? Y por eso en este momento también hay un gran movimiento aquí. Hay gente de edad que en este momento están haciendo, por lo menos en Inglaterra, están incentivando el paloteo, porque ellos tienen la danza del paloteo, que nosotros le la llamamos paloteo, pero ellos, que es la que danzan con
unos palos de madera.
Palos de madera que se parecen aquí a la jota aragonesa, ¿no? Sí, claro.
Y aquí también en Cataluña hay unos bailes de...
Sí, sí, bueno, eso está en auge.
Bastones le llaman.
Los bastones, bueno, eso está en auge, o sea que hay que, no, tenemos que poner las pilas porque los muchachos están bastante locos y pindocos.
Llevaron el realismo mágico, ¿no es cierto?, ahí a la ceremonia de la entrega de del Nobel.
Mágico.
Ajá, estaban ahí todos, hasta la reina se le iba a los pies.
Ah, no, eso la reina tuvo porque tuvo.
Toto, a mí me impresiona. Fue en esa época más o menos que tú sales de Colombia. Tú actualmente vives en Colombia, ¿no?
No, yo tengo de estar saliendo de Colombia desde...
¿Desde cuándo?
Bueno,
antes,
yo he visitado...
78, por ahí, ¿no?
Sí, no. Yo,
¿antes?
No, como en el 76. Yo estuve en el año 76 en Radio City Music Hall. Estuvimos allá haciéndole promoción a Colombia, a la Federación de Cafeteros. Y después de que estuvimos, yo no sé si fue antes o después fue que estuvimos en yo vine aquí a Europa. Vine una vez haciéndole promoción a Colombia a través de la comida, pero la comida era la comida del interior del país, pero la música que se tocaba era la música del Atlántico, o sea que...
Bueno, pero parece que siempre lo hacen así, ¿no? Porque la otra vez estuvimos conversando con una chica que se llama Eka, no sé si la conoces, que también es música y también me contaba que salía ella en promoción ahora con el gobierno y también haciendo una mezcla un poco ahí de Colombia. ¿Y cuándo fue que viniste a vivir? ¿Viste un tiempo en París?
No,
¿viste un tiempo en Inglaterra?
En el 81, yo estuve a partir del año 1981. Inclusive yo estuve estudiando en Francia, hice muchas cosas, ¿no? Canté en
la
calle,
¿no?
Canté en la calle, canté en los restaurantes, canté en el metro, canté en los mercados, canté, pasé la manga por todo el Mediterráneo.
Hasta que te encontró Peter Gabriel y te grabó un disco, ¿no?
No, Peter Gabriel, por intermedio del grupo Bolivia Manta, porque en esa época estaban de moda, era la música de la
de Bolivia Andina.
De los andinos. El grupo Bolivia Manta hicieron un festival en Francia, y ellos entonces ya les llegó una invitación que para un grupo, y entonces nos llevaron a nosotros porque estábamos ahí en París.
Sí, sí.
Que fue el primer festival que hizo Peter.
Con su sello.
Así, claro. En Womat. ¿Sí? Nosotros estuvimos en ese primer festival donde dormíamos, eran en coche cama, que eso...
En caravanas,
sí. Y después de ese festival, nosotros regresamos como a los 2 años, porque a él le dijeron que nosotros estaba en Francia, sí. Él mandó a buscarme a Francia, pero yo no estaba en Francia, estaba en Colombia, y entonces ahí fue cuando yo fui ya la segunda vez allí al festival de Peter. Por eso es que yo aparezco en el disco de los 25 años de Peter, porque realmente pues yo estuve desde el comienzo, y eso fue también como una ventana y también la posibilidad de que yo me quedara estudiando
en
París, no con Peter sino antes. Porque cuando uno está en el nuevo continente, o sea, en la América, para mí nunca fue interesarme irme para los Estados Unidos, algo muy extraño.
¿Qué es lo que suele pasar?
Suele pasar. No, a mí siempre me gustó venir
a Europa.
A Europa, además, me gustaba cuando estudiaba geografía, pues, y la historia, pues, porque nosotros nos enseñábamos antes, la educación era bastante avanzada, entonces uno se enteraba de muchas, pues, de todo, ¿no? Lo que pasa del viejo continente. Entonces a mí siempre me gustó Europa.
Ajá, y de hecho aquí en Francia fue que editaste tu primer disco.
En Francia hice mi primer disco.
Y luego otros dos
estudié,
en Inglaterra.
Estudié el francés, me encanta el francés. Por el francés entonces pude matricularme en la Sorbona, estudiar organización de espectáculos y todas las cosas. Entonces ya cuando uno tiene esas visiones, pues comienza, entonces ahí sí uno desborda la locura.
Y por eso quizás es que hay gente que dice que eres más conocida incluso fuera de Colombia o aquí en Europa que en tu propio país, ¿no? Y de hecho te hicieron un documental. Nos quedan muy poquitos minutos. Esto que escuchamos es parte del tráiler del documental.
Ay, sí.
Pero claro, está en inglés.
Mohana.
Ay, los pájaros cantaban con
burrupa,
muy bonito se escucha.
Burrupa, burrupa, burrupa.
Negrita, ven, prende la
vela. ¿El documental quién lo hizo?
Lo hizo un inglés, un norteamericano.
Mira, te viniste a Europa y te lo hizo un gringo.
Lo hizo un gringo.
Y es una a través de ti, ¿no es cierto?, contar un poco la cultura de Colombia.
Seguramente, no sé.
¿Pero le diste la autorización a él también o no?
Claro, él fue para allá y me dijo que quería ser, bueno, si usted quiere ir, pues yo lo llevo.
Ajá.
Y yo lo llevé.
¿Y eso es lo que salió? ¿Te gusta? ¿Estás contenta? ¿Has visto el resultado tú o no?
Yo lo he visto, pero yo pienso que todavía esa no es mi verdadera película.
Ajá. Ah, o sea que falta una, Calle 13 y la película de Totó la Momposina.
Sí, porque pasa, tú sabes muy bien que cuando uno tiene el concepto de familia, entonces ahí no aparecen mis otros nietos, las hijas, lo que andan haciendo, porque eso es precisamente dejar el mensaje que para poder conservar las tradiciones tienen que seguir, tiene que aparecer la savia de ese árbol.
Y
la
savia, tus hijas están trabajando en eso.
Ella sí, hay una que es odontóloga, pero que le encanta la danza, entonces ella tiene un grupo de danza, ella vive en México, se casó con un mexicano, pero allá tiene un grupo de danza, entonces le hace bailes, o sea que esa es una artista. Entonces ella tiene a sus hijos estudiando qué, los tiene estudiando música, hay uno que le gusta ya tocar el violín, pero el violín ya tiene que ser de México, no,
claro.
Es una influencia de México. Si ves cómo se las cosas, cómo se van
entrelazando y reproduciendo.
Entonces,
ajá. Totó, nos queda un minutito, vamos a comenzarte a despedir. Se nos olvidó mencionar uno de los temas más importantes, que es este sueño español en que hablas de las Islas Canarias.
La ciudad de las Islas Canarias, vamos. Pues el sueño, además es que la música de acordeón,
ajá,
lo que le llaman a vallenato, eso se comenzó a tocar
y
así.
Yo te quería preguntar, ¿vallenato tocas? Este es el vallenato que tú tocas, ¿no? El que escuchamos ahora.
¿El del tradicional?
El
del
ese sueño
era
España.
El que se tocaba en el
ajá.
tiempo antes.
Me faltaba,
antes de
me
que
faltaba.
Llegara, antes de que llegara el acordeón.
Ajá. Y tú estuviste un poco ahí reemplazando a Francisco Lombre en esa ceremonia del premio Nobel, ¿no?
Sí, pues de pronto, no sé.
Totó, muchas
gracias. Además
es
que los bailes, además es que la música de acordeón no existiría si no existieran los bailes cantados, porque
ajá.
de ahí fue cuando los señores que comenzaron a hacer esa música, Alejandro Ulán, el señor Peter, el señor Pachorrada, Nafer Durán, todos ellos, Luis Enrique Martínez.
Aprendieron así, ¿no? De pueblo en pueblo. Totó, muchas gracias, de verdad, mucho éxito con esta bodega, nos lo pasamos fenomenal, pero se acaba el programa. Un beso muy grande.
Chao, lo mismo para todo el mundo, chao.